camino, mis calles.
Buenos días a todos y bienvenidos a La Ciencia del Cuerpo Humano, un programa de Radio UMH en el que aprendemos los fundamentos de nuestra biología. Presentado por quien nos habla, Ana Belén Ropero, profesora de nutrición de esta universidad, y hoy con Patricia López en los controles técnicos.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas.
Hoy es un día muy especial para quien nos habla porque se trata del último programa de esta primera temporada. Y nos vamos a despedir hablando de la parte de nuestro cuerpo que nos permite movernos, el sistema músculoesquelético. Y para ello, para contarnos cómo funciona y ayudarnos a entender qué sucede, especialmente cuando nos lesionamos, tenemos aquí con nosotros al profesor Sergio Hernández, que es profesor de fisioterapia de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández, y que, bueno, pues además es vicerrector adjunto de Responsabilidad Social y Desarrollo Estratégico. Y le damos la bienvenida y buenos días, profesor Hernández, por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Es un placer que esté en el último programa de esta serie, que la verdad es que nos lo hemos pasado bien y hemos aprendido cosas. Vamos con el último. Tenemos que empezar, siempre empezamos con una pregunta muy básica, ¿qué es, qué son? Y bueno, pues en este caso, ¿cuáles son los tejidos que son los importantes o los órganos que permiten que nos movamos?
Bueno, muy bien. Ahí voy a intentar integrar parte de estos sistemas que son los que permiten el movimiento y quizás romper un poco el mito de que solo participan en el movimiento huesos, tendones y músculos. En medio de los huesos están las articulaciones, pero esto un poco siguiendo un ejemplo de un coche, ¿no? Pues hace falta que le llegue energía a estos sistemas musculoesqueléticos, con lo cual habría participación también en el movimiento del sistema de energía cardiovascular. Y luego hay una parte importante que es fundamental, que es el sistema nervioso central. Uh-huh. Que es el que manda, regula las órdenes de contracción y relajación de un grupo muscular. Si tiene que moverse, por ejemplo, el codo, pues la parte de adelante tiene que contraerse para doblarse y la parte de atrás relajarse. Uh-huh. Esa sincronía la controla el sistema nervioso central, que transmite la información a través del sistema nervioso periférico por las raíces nerviosas.
Que es el que manda el jefe.
Digamos así, el ordenador central, que se encarga de regular cuánto oxígeno hay que mandar, cuánta cantidad de energía hay que mandar y cuánto movimiento tiene que haber para alcanzar un vaso de agua que está a 20 centímetros.
Y además de los huesos, músculos,
tendones, articulaciones, sistema cardiovascular y sistema nervioso central.
¿Y cómo los, por ejemplo, si nos centramos lo que es en el sistema musculoesquelético que
Correcto.
Comentaba, ¿cómo se disponen? ¿Cómo todos estos huesos, músculos, ligamento, tendón, cómo todo esto se
sí, en la,
trabaja?
En la parte profunda, en la parte básica, está el esqueleto, que es el que nos mantiene de pie, el que nos da la estructura, la forma que tenemos. En la unión entre los huesos es donde se forman las articulaciones, por donde se pueden doblar, rotar, mover, flexionar. En los extremos del hueso es donde está el recubrimiento de cartílago, que es el que permite uh-huh. que el movimiento sea haya hay armonía, ¿no? En el movimiento, que no sea un roce, una fricción importante, sino sería extremadamente doloroso. Uh-huh. Para ayudar a que no se salgan los huesos estarían los elementos ligamentosos, ligamentos laterales, meniscos, el tejido fibroso y luego una cápsula, que sería una bolsa que envolvería los dos extremos de hueso, el líquido que está dentro y alrededor de toda la articulación estarían los músculos que mueven esas palancas articulares y los tendones, que son las estructuras que insertan o que unen el músculo al hueso.
¿Y nos quedan los ligamentos?
Son los que protegen la estructura articular ósea, o bien por la parte anterior o lateral de las articulaciones, para constituir un refuerzo de la articulación, Ajá. para evitar que sea fácilmente dislocable. O sea, y por otro lado, también nos dan información, parece que esto parece que solo sea la parte pasiva, ¿no? Que solo evitan que se disloque, pero también nos dan información al sistema nervioso central de cuando se están estirando, que rápidamente hay una contracción para proteger a la articulación en esa zona.
Pues entonces la visión es un poco más compleja de lo que parece sí. inicialmente. Y gracias a esas articulaciones son los que, o sea, los huesos no están ahí encajados unos con otros.
Correcto.
Y es lo que precisamente permite que nos movamos.
Y dependiendo de qué zona de articulación estemos hablando, pues tenemos algunas con más movilidad, pues por ejemplo el hombro, que tiene muchos rangos de movilidad y muchos ejes de movilidad, uh-huh. y otras que son más limitadas, por ejemplo la rodilla, que se puede mover solo en flexo-extensión y uh-huh. puede rotar muy poquito, pero no se puede separar y aproximar como la cadera o el hombro.
Sí, y esto es curioso, esto de los búhos que pueden girar toda la cabeza alrededor, pero nosotros no.
En definitiva es la adaptación al medio. La evolución vale. lo que hace al final es determinar las necesidades que uno tiene en el entorno, y si la nuestra fue bajar del árbol de recoger frutas y empezar a correr para cazar o para, pues nos pusimos de pie y uh-huh. no, la evolución nos dio un sistema de locomoción pues en la rodilla, que fuese flexo-extensión, que no fuese una articulación hipermóvil, porque entonces no nos sería tan fácilmente, tan económico, tan seguro hacer la carrera. O un pie que nos permita amortiguar el apoyo cada vez que cargamos el peso del cuerpo, etcétera.
Porque de todas estas estructuras nos acordamos sobre todo cuando tenemos lesiones.
Generalmente sí.
Y el que no ha tenido una esguince ha tenido una rotura de no sé qué, y si no, en las noticias están siempre con la lesión del ligamento posterior de la rodilla derecha de no sé quién. Que veamos a ver dónde está eso. Entonces, si le parece, me gustaría que, hombre, son pocos minutos, tampoco tenemos tanto tiempo, pero bueno, durante el programa, si pudiéramos de alguna forma ir contando un poquito a nuestro...
Sí, delimitar, dibujar.
Dibujar un poquito, sobre todo algo de lesiones. Oye, que cuando usted se rompe... Porque los huesos, por ejemplo, es algo que está muy familiarizado. Ya sabemos que si tenemos un hueso nos duele a rabiar. Un rayo X, o sea, una radiografía, sí, para ver dónde está la rotura. Pero hay algunas veces en las que te ponen una escayola y con eso pues tienes poca movilidad y bueno, pues... Y otras veces que necesitas entrar a la cirugía.
Sí. Las dos opciones lo que intentan es favorecer el proceso de cicatrización del hueso para que se intente formar un callo y se unan los dos extremos de hueso que se han roto. Dependiendo del tipo de fractura y del tipo de hueso, uh-huh, a veces esa consolidación, que es como se llama el proceso, la consolidación de la fractura, pues puede ser en mejor o peores condiciones. Por ejemplo, una fractura en la que no hay desplazamiento de los segmentos y que está correctamente alineado, eso se ve en la radiografía, pues con un tratamiento conservador en un hueso largo, por ejemplo en el antebrazo o por ejemplo en la pierna, pues en 30-45 días se puede tener un callo óseo suficientemente fuerte para que vuelva la persona a cargar con seguridad.
Y esa escayola lo que hace es impedir que esa persona mueva esa zona para que se vayan las dos partes.
Correcto, para que mientras el proceso se esté dando, se esté consolidando el calcio con el mineral, etcétera, pues no haya movimientos del foco de la fractura, porque si no se produciría bien, ¿no?, esa consolidación. El problema está en las cirugías, se produce cuando, por ejemplo, las fracturas se producen por una caída, por un mecanismo de alta intensidad, y cuando se desplaza un hueso y un extremo con respecto al otro, pues no está enfrentado en un porcentaje elevado. Ahí tiene que haber alguien que intente, se llama reducir la fractura, se trata de enfrentar los
fragmentos, sí,
ponerlos en su sitio, y si aún así se ve en urgencias, por ejemplo, a veces lo intentan hacer antes de la cirugía. Si ven que, por ejemplo, estirándolos y soltándolos se quedan enfrentados, uh-huh, se intenta el tratamiento conservador, pero hay casos en los que la fractura está prácticamente, los dos huesos están montados uno con otro, hay que separarlos y unirlos con una placa, atornillarlos o con el sistema de osteosíntesis que se llama, la tornillería se llama osteosíntesis, que corresponda. Si es, por ejemplo, una fractura muy sucia, que no es una fractura lineal, por ejemplo, de una caída... desde una altura que el hueso se chafa y estalla y salta en muchos trozos, es muy difícil que consolide por sí solo, ¿no?
Vale, entonces esa cirugía es para echarle una mano al proceso natural.
Correcto.
Porque a fin de cuentas es lo que realmente... Después, con respecto a los huesos, yo cada vez que pienso en las dislocaciones me da así un repelús para arriba, que no lo ven ustedes, pero me he cogido de hombros para arriba. Cuando uno ve salirse a un hueso de su sitio, que luego llega el experto y te lo pone en tu sitio, y tela... ¿Pero qué pasa si no se sale de su sitio? ¿Por qué se ha salido de su sitio?
Vamos a pensar en un ejemplo así concreto. Por ejemplo, el hombro. El hombro es de las articulaciones que más luxaciones... En este caso, la articulación tiene en el extremo más cercano al tronco, pues digamos que tiene una esfera, uh-huh, que está sujeta a la escápula, a la paletilla, uh-huh, en un extremo, con un tejido que es de ligamento, una cápsula y luego los músculos. Es decir, que está, podemos decir que el brazo está prácticamente colgando del tronco y solamente en contacto con una parte de la escápula, ¿no? Cuando esa bola, digamos que se sale de la, uh-huh, de la cápsula, se produce la luxación del hombro. Uh-huh. Y se desencaja de su sitio articular, de modo que no podemos ejecutar, o sea, no podemos seguir manteniendo la misma biomecánica, no podemos seguir haciendo los movimientos, aparte, uh-huh, del dolor que se genera en ese caso es por la tracción que hacemos de los ligamentos. Muchas veces la luxación se produce, pues, una caída sobre un hombro, un choque, por ejemplo, imaginaos el rugby, un choque entre dos hombros. Claro, ahí es, se supera la resistencia que tiene el ligamento, la cápsula, se sale fuera ese hueso y los músculos muchas veces lo que intentan es proteger la articulación contrayéndose. Ahí rápidamente lo que voy a intentar hacer es, primero saber exactamente cuál es la situación o la posición radiológica y en manos de un experto, en urgencias, con el médico, con una tracción, hacerlo volver a su sitio sin dañar el cartílago, porque mucha gente lo intenta poner en su sitio, por ejemplo, en un campo deportivo, y lo que no piensa es que puede estar dañando estructuras al intentar recolocarlo a la fuerza. Y eso es bueno, un peligro que siempre se ha dado históricamente y que luego ha entrañado lesiones posteriores en el cartílago, que como lo haremos después, pues es un tejido ahí complejo.
Y si no, o sea, la idea es que tiene que haber, no sé si es un concepto equivocado, que esa recolocación debiera ser lo más rápida posible. ¿Eso es así o qué pasa si no se recoloca? O sea, se tiene que recolocar, ¿no?
Sí,
¿y tu tía?
Sí o sí. Esto es el ejemplo más simple sería una polea con una cuerda.
Sí, si no la cuerda no va.
Si no se pone la cuerda otra vez en la polea, aquello no puede subir el cubo de agua. Pues esto es igual. Lo que pasa es que cuanto más tardemos, si se demora demasiado en el tiempo, lo que genera el cuerpo es una respuesta, una reacción de retracción de la musculatura, de retracción del tejido, que luego haría más complicado hacer la reducción de esa luxación. Entonces, cuanto menos tiempo pase, pues mejor.
Bueno, ¿qué le parece si hablamos del cartílago que comentaba antes? Porque este es un tema complicado. Sí, al hilo del cartílago, porque es complicado. Hay muchísima gente que tiene problemas, desgaste de cartílago.
Sí.
Y eso, hoy por hoy...
Podríamos decir que hoy en día es un proceso natural de envejecimiento. Bueno, a ver, cuando estamos hablando de gente mayor con artrosis y demás, pues es una consecuencia del desgaste de los materiales de los que estamos hechos. Yeah. El problema del cartílago es que es un tejido que no tiene vasos, es avascular. Se tiene que nutrir como una esponja. El proceso se llama imbibición, pero tiene que chafarse y luego relajar la tensión. Cuando yo lo comprimo y luego lo suelto, es capaz de absorber nutrientes o agua de los vasos que están alrededor.
Ah, vale.
Se nutre por imbibición, se llama. Por eso, cuando se lesiona, no tiene la capacidad de regeneración que tiene, por ejemplo, un vientre muscular, que tiene mucha vascularidad, tiene mucha sangre. Entonces le es más fácil enseguida coger cemento, coger células, coger fibras para curarse. En el caso del cartílago, el proceso se dilata mucho en el tiempo. Y si se lesiona porque tenemos sobrepeso, porque el pie no está bien apoyado, porque nuestra tibia está diseñada de serie genéticamente en una posición inclinada y se va desgastando con el tiempo, pues lo que comentábamos, que hoy en día es un tendón de Aquiles de la medicina. Es decir, el objetivo de intentar regenerarlo se consigue en otros tejidos, aquí no tanto.
No.
Por eso muchas veces la solución en los casos donde ya hay mucho dolor, donde hay mucha destrucción del cartílago, en gente con artrosis en la rodilla, por ejemplo, pues es el reemplazo articular. Es cortar el trozo que se ha lesionado y reemplazarlo por un platillo artificial hecho de distintos materiales para volver a formar una articulación artificial.
¿Y qué siente una persona que tiene un cartílago desgastado?
Pues en las primeras fases o en las fases iniciales muchas veces no damos cuenta. Porque hasta que no se empieza a llegar en el choque con el hueso que está por debajo, que es lo que llamamos hueso subcondral.
Porque recordemos que el cartílago lo que hace es evitar precisamente ese choque entre huesos.
Sí. Esa es la parte blanca que nosotros cuando vamos a la carnicería y vemos ahí en la exposición, en el expositor, es la parte blanca que está al final de los huesos. Esa si lo tocamos, ese tejido ahí repaladizo, blanco, nacarado, es el que permite que se muevan bien los dos extremos de hueso que componen una articulación. Bueno, dos extremos o más.
Y cuando se va, los huesos se
empiezan
a chocar.
Cuando ahí se empiezan a hacer heridas, llagas, bueno, al principio muchas veces no da síntomas, sino que a veces pues de forma casi accidental se ve en una radiografía por otra cosa. Podemos empezar a tener ahí situaciones como, por ejemplo, la contromalacia rotuliana, que es detrás de la rótula, en la rodilla. Detrás del hueso de la rótula a veces se empiezan a formar llagas, a desgastar. Muchas veces no se sabe incluso por qué la causa se produce en gente joven, en niñas. 13, 14, 15 años, se producen más, se da más este tipo de casos. Y ahí es cuando se empieza a desgastar y llegamos a la parte más profunda del cartílago, que es la que está cercana al hueso, con su tejido que está muy inervado, es cuando empezamos a notar, por ejemplo, pues molestias al caminar, molestias al subir escaleras, al bajar escaleras. Hasta que no llega a esa profundidad, claro, y ahí ya tenemos una capa de destrucción importante.
Bueno, está en boca de mucha gente el tema de las células madre para el tratamiento de este tipo, o sea, de la deficiencia de cartílago o el desgaste de cartílago. De hecho, bueno, pues lo comentábamos antes fuera de antena, algún deportista, bueno, pues de mucho renombre, pues sí que está en tratamiento de células madre. ¿Esto está comprobado? ¿Esto es algo que nosotros ya podemos pedirlo porque ya está comprobado y funciona o está todavía...?
Se puede pedir, está disponible, pero yo pienso que hay que tener cautela y precaución porque estudios clínicos que sean longitudinales, que haya evidencia fuerte, no hay tanto. Yo creo que, a ver, el tema es esperanzador por el descubrimiento, por la definición, es esperanzador, uh-huh. no solo en el tema de cartílago, en patología del corazón, en patología del hígado. Uh-huh. La idea de reemplazar células que estén dañadas por células que estén sanas, hombre, es que es el sueño, ¿no?, de la medicina. Lo que pasa que a la hora de implementar eso en la práctica no es tan fácil o surgen dificultades. Y en este caso del cartílago, quizás los resultados a veces son contradictorios. Entonces, si bien es cierto que el procedimiento está disponible, yo sí que pediría cierta precaución. El caso que me cuenta del deportista, está claro que si su carrera deportiva es relativamente corta y tiene un daño en un tejido que es complejo de reparar, todo intento de recuperarlo es poco. Entonces, ahí sí que se arriesga o apuesta uno por uh-huh. cualquier terapia que pueda ayudarle a recuperar la integridad del tejido.
Pero eso no quiere decir que esté ya ampliamente demostrada sí. que funciona uh-huh. y que... De hecho, estuvo aquí haciendo un programa con nosotros el doctor Salvador Martínez sí. sobre células madre y básicamente
fue a la conclusión. Tejido nervioso. Uh-huh. Y claro, es que la investigación realmente es, pues se trata de eso, ¿no? De el planteamiento que uno tiene a nivel teórico, que piensa que puede ayudar a recuperar, por ejemplo, pues neuronas que se han lesionado. Luego lo implementa en la práctica y bueno, pues surgen problemas porque no es tan fácil como quitar la pieza y ponerla. Hay uh-huh. más mecanismo de el cuerpo identifica estas células como sí, nuestras, como sí. no, como no es tan fácil.
Sí, por eso que se genera mucha expectativa, pero sí que hay que saber muy bien dónde situamos.
Nos queda un plazo de experimentación con ello que
vale. O sea que
no deberíamos ser demasiado sí. Lanzar las campanas al vuelo, porque yo pienso que mucha gente se podría esperanzar con esto y quizás el grado de avance en esto no es tan grande.
Aunque... O sea, que podemos decir que, bueno, pues quien quiera, que ya es una cuestión de prácticamente una opción personal, es decir, que sepan que no está completamente definido y comprobado, pero bueno, pues sí. ya hacer una apuesta personal, pues eso ya es una cuestión específica. ¿Y las agujetas, qué son?
Nos vamos entonces al vientre muscular. Esto sí que me gusta porque...
Aquí hay una de mitología.
Sí, en clase me gusta a mí a veces desmontar este mito porque todavía hay gente que se sorprende y sigue percibiendo las agujetas un poco pues, con la teoría de 1902.
¿Qué fue?
Que describió un fisiólogo y pensó, en algunos trabajos que hacemos con los vientres musculares de contracción, que son muy intensos, que no estamos acostumbrados a hacer, se generan unos residuos metabólicos, entre ellos el ácido láctico, que cristaliza, se clava en el vientre muscular y claro, eso es la sensación que yo tengo de agujetas. Eso ha sido la teoría metabólica.
Eso es lo que todo el mundo sí, pero, tenemos, ¿no? En mente,
bueno,
¿no?
Pues siento decir que...
Nos está cayendo otro mito.
Los tiros van por otro lado, entonces.
Vale.
Uh-huh. Hoy en día, se sabe, tenemos ya más claro que el daño que se produce en las agujetas se centra en el tejido conjuntivo, en las fibras de la envoltura que tiene el músculo esquelético. En la bolsa que lo envuelve
el músculo.
Y en la parte de los tendones. Son roturas muy pequeñas, microscópicas, de ese tejido, se llama sarcolema, porque es lo que envuelve al vientre muscular. Uh-huh. Pero es cuando se estira ahí una cuerda que está y cruje un poco, pues ese nivel de microlesión en cada una de esas partes de la envoltura genera no se ve desde fuera que el músculo esté roto, ni esté inflamado, uh-huh. ni sale sangre, porque no hay rotura de ningún componente vascular, pero esa pequeña microlesión no nos genera en el momento agudo ningún dolor.
No.
Yo voy al gimnasio, me pongo tu primer día, me pongo loco a levantar pesas, me encuentro bien, me voy a dormir y al día siguiente... Oh,
no puedes mover el músculo siquiera.
No puedo ni respirar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué si de verdad Sergio está diciendo que es una lesión del tejido conjuntivo no me duele en ese momento? Porque cada pequeña micro rotura no tiene una entidad suficiente para provocar un edema y el dolor, sino que la suma de todas ellas y sobre todo la evolución en las primeras 12 horas uh-huh. es lo que determina que el dolor aparezca de forma tardía. Por eso esto se llama a nivel clínico científico se llama dolor muscular de aparición tardía.
Vale.
¿No? Vulgarmente o comúnmente agujetas, pero
o sea que el daño se produce en el momento de hacer el ejercicio, pero
agujetas. Los síntomas aparecen de forma tardía.
¿Y por qué después ya haces ejercicio ya no?
Cuando uno empieza a hacer, sí, dicen
ya no vuelve a doler.
Un buen remedio, porque en realidad lo que se trata esas microlesiones lo que producen es una adaptación del tejido a las cargas de trabajo que tú le has aplicado. Es decir, en realidad lo que está haciendo es fortalecerse para soportar las cargas que le has aplicado y que no estabas acostumbrado a manejar.
Y para no romperse.
Correcto.
Y ya no se producen esas rupturas, por lo tanto ya no hay...
Correcto. Simplemente deja un minutillo, solo para darte algunos datos de desmontar el mito, para que no sea Sergio el que diga que las agujetas no son los cristales de ácido láctico. Uno, el ácido láctico no puede cristalizar, o sea, cristaliza por debajo de 0 grados.
Vale.
Entonces, eso en el cuerpo es incompatible.
Y mucho menos haciendo ejercicio físico.
Y mucho menos. Luego, nadie ha encontrado, en ningún estudio ha evidenciado cristales de ácido láctico en biopsias de tejido muscular. El ácido láctico todavía es un componente que si a nivel metabólico lo quisiéramos seguir rompiendo, lo podríamos romper. Lo podríamos seguir gastando, sacando energía de él. Si el ácido láctico genera un entorno ácido en el músculo, uh-huh, eso está comprobado que genera un dolor inmediato, agudo. Uh-huh. Y si yo le pincho a alguien una solución acuosa con ácido, con iones de con protones, le duele en el momento y en el sitio donde le pincho.
¿Y nada de a las 12 horas?
Nada. Luego hay trabajos que se hacen a nivel físico, uh-huh, que no requieren, o sea, que no están privados de oxígeno, no hago un trabajo anaeróbico que dice la gente, y sin embargo producen agujetas.
Vale.
Y ya lo más contundente es gente que tiene una enfermedad en la que falta la enzima que transforma el lactato en ácido láctico.
Uh-huh.
La enfermedad de McCarley. Gente que tiene esa patología no tiene la enzima que sintetiza el ácido láctico o que transforma el ácido láctico y tiene agujetas. Con lo cual, yo creo que son argumentos
cinco,
de peso.
¿No? Cinco argumentos.
Cinco y seis, sí.
Seis argumentos. Ya tenemos para un rato. Sí. Ahora vamos a hacer un breve descansito. Os recuerdo que estamos en la ciencia del cuerpo humano y está con nosotros el profesor Sergio Hernández. Y nada, un minutito y volvemos enseguida con él, que todavía nos tiene que contar muchas cosas más.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Volvemos de nuevo aquí a la ciencia del cuerpo humano y seguimos hablando de músculos, tendones, huesos. Y está con nosotros el profesor de fisioterapia Sergio Hernández, que es quien nos está explicando un poco todo este mare magnum de vocabulario que nos suena, pero no sabemos muy bien colocar.
Estoy intentando ahí.
Hombre, es muy complicado de reconocer que en algunas ocasiones es muy difícil transmitir a través de la voz, porque nosotros en clase pues sí que tienes tu ayuda de tus transparencias, tus imágenes, que son mucho más sencillas. O sea, que vean ustedes el esfuerzo extra de nuestros invitados siempre aquí que nos están intentan explicar algo de anatomía.
Es importante que la gente lo sepa, va a poder cuidarse también.
Sí. Hablábamos de los músculos y, bueno, una curiosidad así en plan un poco. Yo sé que me vas a contestar que sí, que me va... Mira, ¿ves? La costumbre que tiene uno. Ya sé que me va usted a contestar que sí, que todos tenemos los mismos músculos. No sé, ¿por dónde andamos? ¿200?
Más. Aproximadamente 650.
¿Qué dices?
Sí, señora.
¿Y entonces 200 que son de huesos?
Sí, los huesos son 206.
¿Y de músculos?
206 de adultos. Cuando nacemos tenemos más. Tenemos alrededor de 300.
Que luego se sellan.
Sí, son núcleos de osificación distintos, se van solidificando y convirtiendo en el componente rígido.
Ah.
206, dependiendo de si contamos las vértebras más o menos, teniendo en cuenta también los huesos del oído.
Ah, vale, están... los pequeñines.
Sí, sí.
¿Pero de músculos 600 y pico?
650. Solo la lengua tiene 14 músculos.
Toma ya.
Distintos. Entonces...
Aquí nos estamos encogiendo porque mira que la estamos ejercitando bien aquí en el programa. Todos los mismos, ¿no? Porque hay veces que se ven, especialmente los señores, así con unas tabletas de chocolate que llaman, sí, que no son de chocolate, vamos. ¿Y por qué a ellos se les nota y al resto no se nota? Porque dice, yo juraría que ese músculo no lo tengo.
Sí, pues está.
Está.
En general suele estar. Lo que pasa es que aquel que somete a las estructuras musculares a una carga mayor, pues... aumentan su volumen como respuesta a esa carga. Es lo que se hace en un entrenamiento. Yo someto al músculo a una sobrecarga de 10 kilos, de 20, de 30, de 100, y el músculo tiene que ir respondiendo, desarrollando pues más volumen, más fuerza, y por eso se ven más debajo de la piel.
Uh-huh. Claro, la capa de grasa superior también se ha
eliminado. También hace su papel.
Claro, que está ahí escondiéndola de tal, y claro, eso es lo que pasa. ¿Qué es un esguince?
Vale, saltamos entonces al tejido ligamentoso.
Que los esguinces... Porque hablamos, son puñeteros de arreglar, ¿eh?
Hablamos entonces ahora de estructuras que son fibrosas que unen dos partes de hueso, ¿sí?
Uh-huh.
Esos son los ligamentos.
Uh-huh.
Son los ligamentos laterales de la rodilla, ligamento cruzado anterior o los ligamentos del tobillo, que son los que más frecuentemente se suelen escuchar, ¿no? Pero eso son las estructuras que hemos dicho anteriormente que protegen a las articulaciones, generalmente por las partes laterales o, como en el caso de la rodilla, en el centro, para evitar que rote demasiado. Uh-huh. Y además, esto sí que me gustaría resaltar, son estructuras que parece que estén inertes, pero son estructuras que, conectadas al sistema nervioso central, le permiten a la articulación dar una señal de que se está abriendo mucho por un lado o por otro y inmediatamente generar una respuesta en el sistema muscular para proteger o bien una parte o bien otra. Uh-huh. Entonces, en el 15, lo que ocurre generalmente es que se estira por encima de la capacidad fisiológica que tiene de resistencia y se empieza a lesionar. Grado 1, si se lesiona un porcentaje de fibra del menor, hasta el grado 3, o rotura completa, si se secciona totalmente el ligamento.
¿Y qué tratamiento tiene un esguince?
Pues en función del grado se puede modular el tipo de tratamiento. Pues desde el grado 1, donde se pretende inmovilizar lo menos posible y que el proceso siga su curso añadiendo ahí pequeñas acciones musculares para que las fibras se vayan curando en la posición en la que tendrán que soportar luego la carga, uh-huh. pues hasta llegar a la cirugía, donde a veces, si la sección es completa, pues se tiene que suturar, se tiene que reparar con una sutura. A veces con resultados que son más o menos esperanzadores. Uh-huh. También es verdad que a veces, si se rompe un fascículo de un ligamento, pues los otros que le acompañan, cuando el ligamento tiene múltiples fascículos, pueden asumir esa parte y no hace falta, aunque esté roto, operarlo.
Vale. Tobilleras y vendajes para el E15. Cuando uno tiene un E15, ¿qué hace? Porque cuando tiene un hueso roto le pone una escayola, vale, sí. Ya está. Pero para un E15, ¿sirve la sujeción?
Si queremos darle un soporte externo que ayude a reforzar la acción de ese ligamento, se pueden utilizar, por ejemplo, nosotros en fisioterapia utilizamos vendajes funcionales, que son los que intentan complementar la acción de protección de ese ligamento. Pero tienen que dejar también el resto de movimientos libres, porque hemos dicho que nos interesa, en la medida de lo posible, darle señales a ese ligamento de cómo se tiene que ir curando. No lo podemos dejar 40 días en reposo, porque entonces se hace un callo, se hace una bola, una pelota de tejido conjuntivo alrededor de ese sitio de la lesión, pero el tejido no sabe cómo colocarse, no sabe cómo tiene que soportar la tensión. Nos gustaría que estuviese siempre en paralelo a la línea de tensión.
¿Y ese trabajo es trabajo propio de la persona?
Eso es. Con indicaciones del profesional, tendría que empezar a activar, por ejemplo, con diferentes ejercicios, uh-huh. ese tipo de tejido para que vaya soportando una tensión progresiva y se vaya curando hasta alcanzar el estatus, el nivel previo que tenía antes de la lesión.
Si nos está poniendo Patricia en la sintonía, me temo que nos hemos dejado toda la parte importante de tratamiento, de fisioterapia especial, que teníamos ahí algunos puntos importantes que queríamos comentar. Pero como es el último programa, lo que hacemos es comprometer al profesor Sergio Hernández para la próxima temporada del programa. Y nos queda más que darle las gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros por invitarme, yo encantado, ya recojo el testigo.
Solo nos queda despedirnos, porque en esta primera temporada de La Ciencia del Cuerpo Humano hemos hablado de muchísimos temas: nutrición, deporte, fertilidad, músculo, hueso, muchísimos temas. Y para ello han estado con nosotros investigadores de la Universidad Miguel Hernández, que además nos han hablado de sus proyectos de investigación. En este caso no nos ha dado tiempo de que nos contara el profesor Hernández cuáles son sus investigaciones, pero en líneas generales hemos tratado de que nos explicaran qué es lo que hacen aquí. Y debo agradecer de forma especial y profundamente la disponibilidad de cada uno de los profesores e investigadores de esta universidad por compartir parte de esos conocimientos con nosotros. Y no quiero despedirme sin darle las gracias al personal de Radio UMH, con Sonia Martínez a la cabeza, Eva Corbalán, Carmen Ponce y todos los estudiantes que han estado en los controles técnicos, en un trabajo silencioso que hace posible que estemos con vosotros. También recordaros que podéis volver a escuchar todos los programas de La Ciencia del Cuerpo Humano en el blog de Radio UMH. Y ahora sí que nos tenemos que despedir por esta temporada. Espero que volvamos a escucharnos en el próximo curso aquí en el programa de La Ciencia del Cuerpo Humano. Hoy ha estado con vosotros en los micrófonos Ana Belén Ropero, profesora de esta casa, y Patricia López en los controles técnicos. Muchas gracias a todos, especialmente a todos vosotros por estar ahí. Y ya sabéis, si queréis, nos volvemos a escuchar el próximo curso. Mientras tanto, un besito y cuidaos.
En el mundo hay personas tan grises, hay otras que no pasan.